Las principales consultoras de opinión pública están en el banquillo de los acusados desde el domingo pasado, cuando se conocieron los resultados de las elecciones internas. El triunfo de Luis Lacalle Pou y la ventaja de 9 puntos que consiguió sobre Jorge Larrañaga se convirtieron en un dolor de cabeza para la mayoría de ellas, que en sus últimos informes, antes de la votación, habían informado sobre un empate técnico, pero con ventaja para Larrañaga. Mientras algunas de las encuestadoras hacen autocrítica, varios dirigentes políticos las llaman a responsabilidad por la forma en la que inciden en la campaña, y hasta surgen voces como la del expresidente Jorge Valle, que propone que se prohíba la difusión de estos sondeos en los 2 meses previos a una elección. Se ha hablado mucho de este asunto en estos días. Nos parece que vale la pena analizar con detenimiento cómo trabajan y cómo ven su propio trabajo los protagonistas de estas encuestas. Y por eso es que hemos conformado la mesa que vamos a iniciar a partir de este momento y en la que nos acompañan Mariana Pomies, directora de Cifra. Buen día.
Buen día.
Ignacio Suaznavar, director de Equipos Mori. ¿Qué
buen
tal?
Día.
Y Eduardo Botinelli, director de Factum.
¿Qué tal, Eduardo? Buen día.
Bueno, en primer lugar, les agradezco que hayan aceptado la invitación. Tenemos bastante para charlar. Les propongo en particular empezar con los números que ustedes dieron a conocer entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. Ahí está el foco de buena parte de toda esta polémica, ¿no? Y de esos números elijo, para el arranque, por lo menos los del Partido Nacional. En la competencia Larrañaga, Lacalle Pou, Cifra decía 47% Larrañaga, 45% Lacalle Pou. Equipos decía 50% Larrañaga, 46% Lacalle Pou. Y Factum decía 53% Larrañaga, 46% Lacalle Pou. Los oyentes conocen que el resultado del domingo fue muy otro. Fue Lacalle Pou 55, Larrañaga 46. Primera pregunta, así como para romper el hielo. ¿Qué responden a quienes los acusan de haberse equivocado feo?
Que tienen razón, nos equivocamos.
¿Ignacio?
Sí, sí, es notorio. No hay ninguna duda al respecto de que las estimaciones de todas las encuestadoras y del promedio de las encuestadoras no coincidió con la realidad. Acá hay una discusión que es en qué medida nuestra herramienta es una herramienta que tiene capacidad de predicción intrínseca o no. En todo caso, pueden ser los modelos de análisis sobre la herramienta los que podrían tener capacidad de predicción. La encuesta es una herramienta de medición sobre una cosa que en realidad ya es pasado cuando terminaste de hacerla. Pero nuestras estimaciones deben ser la combinación de medición y modelización, o medición y estimación, y en esa combinación hubo un fuera de foco bastante evidente.
Tuvimos la primera respuesta de Mariana, muy breve, la de Ignacio, que ya avanzaba con algunos puntos que creo que vale la pena ir explorando después. Falta la de Eduardo Botinelli.
No, efectivamente el resultado no es lo que mostraban las encuestas una semana antes. Creo que hay algún problema de medición, está clarísimo, lo hemos discutido más de una vez, desde la primera vez que tuvimos elecciones internas, tenemos problemas de medición, pero creo que tampoco se puede atribuir todo a que es un problema de las encuestas, ¿no? O sea, efectivamente hay un problema de medición, pero si en otras internas los resultados de las encuestas fueron muy ajustados a la realidad, no necesariamente es porque las encuestas estén mal hechas. Sino me parece que hay algún problema de estimación en algunos, en algún caso se pudo haber dado, alguno puede ser problema de encuesta, otro puede ser movimiento que se produjo en la otra semana, o sea, creo que es una combinación de factores y no solamente es las encuestas se equivocaron, que es la explicación más fácil y la más complicada para nosotros, porque uno puede abrir paraguas todo lo que quiera y es verdad, los números están a la vista. Yo creo que lo que tenemos que hacer, más que nada, es búsqueda de explicaciones, ¿no?
Sí, pero yo también, retomando lo que decía Nacho, me parece que más que en la herramienta, mirando por lo menos en el caso de Cifra, el error más grande no está en la herramienta, sino en cómo estimamos que la veracidad o cómo trasladamos esos datos a lo que podía pasar el domingo. Creo que la herramienta, si miramos, como decimos nosotros, la encuesta pelada nuestra, se comportó mucho mejor que nuestro trabajo de estimación de qué iba a pasar esa semana.
¿Podemos desarrollar un poco eso? A ver.
Bueno, como decía Nacho, una cosa es la herramienta, la encuesta en sí misma, pero ninguna encuestadora trabaja solamente con eso. Nunca damos los datos pelados, porque sabemos que las encuestas tienen errores de medición, sabemos que hay votos subdeclarados, uh-huh. ¿sí? Que no siempre lo que nosotros recogemos, por ejemplo, refleja el pasado. Una de las preguntas, para que la gente entienda, nosotros preguntamos siempre por el voto pasado, y si uno mira la encuesta, el resultado no fue tal cual pasó en el 2009.
Claro, ustedes a cada encuestado, antes de preguntarle qué van a votar, etcétera, primero le consultan qué votó antes, qué votó hace 5 años.
No solo qué votó antes, hay un montón de otras preguntas que nos ayudan a ver el comportamiento. Uh-huh. ¿Por qué? Primero porque hay un montón de gente, por ejemplo, que no te dice lo que va a votar. Uh-huh. Y nosotros tratamos, sobre todo para la proyección, de estimar. Y no sabe, no contesta. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que, por lo menos en el caso de cifras, fue más el problema del trabajo con los datos que los datos en sí mismo.
De todos modos, a ver, el informe que ustedes dan a conocer el miércoles o el jueves previo a la elección, depende de cada una de estas empresas, ese trabajo en sí no es un pronóstico, es una foto, ¿no?
Es una foto, pero estimada.
Es la última foto.
No es la foto tal cual.
Es la última foto que a su vez la sacaron ¿cuándo? ¿Cuántos días antes?
Y en el promedio una semana antes.
Sí, nosotros habíamos terminado el domingo, fin, 3 días antes.
El fin del campo es una semana antes.
Ajá. Pero el comienzo es antes.
De la elección, claro, pero comienza antes, o sea, va recogiendo los últimos, o sea, digamos, entre una semana y 15 días antes de la elección. Uh-huh. Entonces, obviamente, cualquier movimiento que se produce queda fuera de la medición.
O sea, si bien los números que ustedes difunden no son un pronóstico, son la última foto, al mismo tiempo los directores de las tres empresas hacen consideraciones sobre cómo viene la cosa para el domingo.
Correcto.
Y en este caso hablaron de un empate técnico.
Sí.
Una interna impronosticable. Sí. Sin embargo, la calle Pou, por ejemplo, dice que para él estaba muy claro que él iba a ganar. Él tenía otros elementos que le permitían sacar otro tipo de conclusiones. Ahí es donde aparece el problema, ¿no?
Sí, lo mismo decía la gente de La Rañada. Claro. O sea, yo creo que a nivel de impresiones los dirigentes políticos son muy válidos. Ellos conocen mucho mejor el electorado directo, conocen mucho mejor el peso de las estructuras, el peso de los aparatos. Pero en general siempre me ha pasado que los dirigentes políticos estiman con cariño su propia fuerza. Nunca me pasó al revés. Y entonces nosotros obviamente tenemos que creer en nuestro propio método. Acá yo creo que viene quedando claro por lo menos una primera línea de análisis que tiene que ver con lo que es medición, esa foto del pasado, y estimación, que tiene que ver con un pronóstico, con algún modelo, algunas hipótesis sobre que permiten proyectar esa foto hacia el futuro. Si nosotros miramos el promedio, el conjunto del sistema de encuestas analizado colectivamente en esta elección interna, tenemos que, por un lado, desmejoramos en nuestra capacidad promedio de estimación respecto a 2009. En el año 2009 nuestra desviación promedio de las encuestas publicadas sobre los resultados había sido 3.7%, considerando todas las estimaciones a candidatos, y ahora fue 5.2%. Es decir, claramente hubo un aumento en la desviación promedio, por lo cual acá estamos en el debe.
Ah, es interesante el dato que está dando Ignacio Sosnávar, porque implica una discrepancia con lo que señalaba ayer Luis Eduardo González
en búsqueda. No, porque en otras cosas mejoramos, y ahí estoy de acuerdo.
¿Sí? Bueno, él dice que está viendo una evolución, que están aprendiendo cada 5 años con esto de las elecciones internas y que están mejorando.
La velocidad de aprendizaje es lento porque podemos hacerlo una vez cada 5 años, pero es cierto, es decir, uno de los principales errores de las encuestadoras en las tres instancias pasadas, y era grueso, era estimar participación. Suponíamos que iba a estimar a votar 15 o 20% más de la gente que al final iba. Y ahora las encuestadoras que estimaron participación, cifra en el entorno del 40%, equipos en el entorno del 40%, factum ahí entre el 37 y 40%, estuvimos mucho más precisos en eso, y además estuvimos más precisos en otra cosa en la que nos habíamos equivocado siempre, que era en saber cómo se distribuían por partido los votos dentro de la interna. Le erramos ahí también, pero mejoramos muchísimo, por lo menos acertamos el orden de los partidos respecto a 2009. Ahora, en las estimaciones de los candidatos, tomadas como promedio, el método Mitofsky, que se llama, que es el estándar de alguna manera en la profesión, nos muestra que hay una desviación. Donde, comparado con 2009, mejoramos en la interna del Frente Amplio, pasamos de un promedio de 3.5 a un promedio de 2. empeoramos en la interna del Partido Nacional, que había sido la más precisa en 2009, pasamos de 1,7 a 5,3 en promedio de las desviaciones, y empeoramos en la interna del Partido Colorado, 5,9 a 8,3. Pero esto nos muestra otra cosa: la interna donde hubo mayor desviación respecto a las estimaciones no fue la interna del Partido Nacional, fue la interna del Partido Colorado. 8,3 de desviación promedio, quiere decir que algunas encuestadoras le erraron por más de 8 puntos a la interna del Partido Colorado, y otras por menos, y en la interna del Partido 5,3. Entonces, yo creo que acá, francamente, si me preguntás mi opinión, creo que el sistema de encuestas, como conjunto, tiene un problema de medición en cuanto a la interna del Partido Colorado. Creo que efectivamente terminamos subestimando el voto ballista, el voto del sector no bordaberrista del Partido Colorado.
¿Es porque el Partido Colorado es el que vota menos? Y por lo tanto, cuando se meten a calcular porcentajes adentro de esa votación, el margen de error crece, etcétera.
Puede haber un margen de error, pero yo creo que puede haber un tema de característica del electorado, determinado perfil del electorado que sea más reluctante a la encuesta. O puede haber algo que comentaba Tabaré Viera, y con Eduardo hemos intercambiado en algún momento, el peso de determinados liderazgos locales en el interior, que a veces es difícil de estimar. Ahí los colegas de Factum hicieron un ejercicio de medir de otra manera, considerando el peso de los liderazgos locales en varios departamentos, y eso les permitió acercarse más a la medición del partido Colorado. Entonces, ahí es donde están los problemas de medición. En la interna del Partido Nacional, si me preguntás a mí, yo creo que más bien no estoy seguro que haya habido problemas de medición. Más bien siento que el clima de opinión pública, al momento en que se realizaban las encuestas, debería ser más parecido a un empate técnico. Creo que acá el problema es con la proyección. Creo que hubo cambios en la última semana, en el periodo no cubierto, que permiten que la Calle Pou gane. Esos cambios no los previmos en nuestros modelos de análisis. Por eso creo que ahí lo que falla, por eso me parece importante el diagnóstico, lo que falla no es necesariamente la medición, sino que falla el modelo de interpretación de la realidad. Bueno, ahí, en ese modelo, perdóname lo último y ya los dejo a los colegas, pero en ese modelo, si nosotros hubiéramos, por ejemplo, incorporado la tendencia para elaborar una proyección, probablemente nos hubiera dado otra cosa. Yo creo que no lo hicimos, y ahí el error, que lo hay por supuesto, viene más del modelo de interpretación que de la medición en sí misma.
A propósito de lo que decía recién Ignacio Sosnávar, aparece algún mensaje de la audiencia, diría que casi coincidente. Lo que no tomaron en cuenta fue que hay gente que piensa que no se deja arrear por la publicidad y que decide al final. En este caso el objetivo era sacar a Larrañaga, señala el oyente. Efectivamente, hay un bolsón de población que resuelve último momento.
Bueno, muy brevemente, para dejar espacio a los colegas, pero en la encuesta que hicimos el domingo primero sobre los votantes, un 10% de los que votaron en la interna nos dijo haber resuelto el voto en la última semana.
Eduardo Botinelli.
No, que...
Las causas.
A ver, yo creo que hay muchas, es lo que decía al principio.
¿Cuánto juega, porque es el implícito, pero capaz que no lo dijimos todavía claramente al aire, cuánto juega el factor elección con voto voluntario?
La primera explicación es esa, para las estimaciones de las encuestas, es ese. Ese para mí es el principal. Justo afuera de micrófono habíamos empezado a discutir este tema. No es el único, porque efectivamente el interés que despiertan estas elecciones internas, lo que se decide, también lleva a que pueda haber más variaciones dentro del electorado en cuanto a lo que se prevé votar y lo que finalmente se vota. Pero, a ver, hay dos elementos que a mí me parece importante. Uno es el manejo de los porcentajes, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de las internas, las distancias son enormes, y entonces la encuesta de Factum eran 7 puntos a favor de Larrañaga y terminan siendo 6 o 7 puntos a favor de la Calle Pou. Pero si lo miramos sobre el total de votantes, esa distancia, que parecen 7 puntos, pasa a ser de 3 puntos y pico. Y si lo miramos sobre el total de habilitados, la distancia entre la Calle Pou y Larrañaga es de 1.4. Entonces, equipos, cuando presentó sus datos, una de las cosas que hacía era justamente presentar la distancia entre la interna y el total del electorado. Y creo que, a ver, ahí también lo estuvimos discutiendo en otros momentos, hay un tema también de aprendizaje de cómo vamos a presentar los datos o tratar de homogeneizar cómo presentar los datos, porque efectivamente que el dato que después se difunde públicamente es el de la interna, ¿no? Cómo salieron porcentajes a la interna de los partidos. Pero eso también nos lleva a que, efectivamente, por los propios márgenes de error, las distancias entre los votos de la interna y el resultado puedan ser más y dar una impresión de ventajas. Lo mismo al revés, o sea, previamente, a nosotros cada vez que difundíamos los estudios de la ventaja que Larrañaga llevaba sobre la calle Pou, advertíamos que la distancia era sobre la interna. No, porque daba una sensación de que, no, 10 puntos no se descuentan, pero no son 10 puntos.
Sí, recordemos cómo es eso. El margen de error que tienen estas encuestas, por ejemplo, cuando dan la competencia entre partidos, ¿es de cuánto? ¿3 puntos?
No, entre partidos es mayor. Perdón, entre partidos sí. Entre partidos es 3 puntos.
3 puntos
sí.
Porcentuales. Si después tomamos uno de esos partidos y vemos qué pasa adentro y calculamos porcentajes, ¿a cuánto pasa el
por
margen
ejemplo,
de error?
Hay que hacer una especie de promedio porque no todas las empresas trabajan con el mismo tamaño muestral, pero en el Partido Nacional es de 6 puntos, más o menos 6. En el Partido Colorado es más o menos 11 puntos, por ejemplo. Y en el Frente Amplio es más o menos 6,7, tomando el total de votantes. Entonces esto permite observar un conjunto de estimaciones y el margen de error correspondiente respecto al resultado y ver en qué medida las distintas estimaciones están dentro o fuera del margen de error. Y de hecho vemos que la enorme mayoría de las estimaciones, todas en la interna del Frente Amplio, todas menos una en la interna del Partido Colorado y todas menos una en la interna del Partido Nacional, están dentro de los intervalos de error razonables, sin considerar los posibles cambios o swing de último momento.
Ahí está. Ese es un punto crítico acá, ¿no? Sobre todo a la hora de la comunicación.
Sí, yo creo que
cuando ustedes digan, por ejemplo, en una de estas encuestas, la diferencia entre Larrañaga y la calle Pou es de 7 puntos, como dijo Factum en su última edición, que aclare y diga muy enfáticamente que el margen de error ahí es de 6, ¿cuánto era?
En ese entorno, sí.
Sí.
Pero ahí está el dilema, entonces, yo creo que la
diferencia era ahí casi igual al margen de error, ¿no?
Sí. Nosotros siempre antes de que Luis salga a decir los datos, tenemos la discusión en cifra de cómo presentarlos, ¿no? Siempre nos reunimos y decimos, porque ahí está el dilema de lograr que la gente lo entienda claramente, ¿sí? Y dar una explicación demasiado técnica que lo que genere es, no entendí nada, se están cubriendo, no se animan a decir. Sí, me parece que ahí siempre tenemos la discusión de que unos, o por lo menos nosotros sentimos con el deber de decir algo que la gente entienda y que la gente no solo entienda lo que estamos diciendo, sino que sienta que estamos tratando de comunicarle alguna certeza.
Y en esa y en esa inquietud fue que, por lo visto, han terminado cediendo a la tentación de dar las internas en porcentajes,
sí,
¿no?
Sí. Sí.
Que es complicado, tiene todas estas complicaciones que estamos viendo ahora.
Y las consecuencias son que nos equivocamos y que llevamos una, no nos pudimos ir al Río Negro nosotros, nos tuvimos que quedar acá y seguir respondiendo a la gente, sí, que la responsabilidad es nuestra, que nos equivocamos y nos equivocamos.
Sí, o sea, nosotros tenemos una historia, o sea, nosotros todos, pero estoy hablando de Factum, en la que hemos ido cambiando a medida que justamente, fuimos cediendo, porque primero presentábamos sobre el total del electorado o sobre el total de votantes.
Sí, yo recuerdo los diálogos con Óscar acá en el programa y su insistencia en no dar las internas con porcentajes, sino con porcentajes del electorado total. ¿No?
Entonces,
pero claro, eso no era tan fácil de entender por la gente.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ir a rangos, ¿no? Mostrar rangos de comportamiento, en cuánto pueden moverse. Y claro, los rangos eran, se pueden mover 3 puntos para acá, 3 puntos para allá fácilmente. Entonces, la interpretación que se hacía es, se están cubriendo. Y no nos estábamos cubriendo, estábamos diciendo que la herramienta no era tan fiable. Ante esa crítica dijimos, bueno, vamos a ir por la línea que la gente quiere. Bueno, la línea que la gente quiere es más riesgosa para nosotros.
Ahora, yo pregunto, el problema de hacer encuestas previas a una elección con voto voluntario, no lo tienen solo las encuestadoras uruguayas.
No.
Acá tienen, y tienen suerte, digamos, tienen solo una votación que es de este tipo, la de las elecciones internas. Las otras son de voto obligatorio. En otros países al revés, la regla es la elección de voto voluntario, y sin embargo las empresas de opinión pública trabajan y
se equivocan. Luis hablaba de comparando la performance en la región, la performance de las empresas uruguayas, comparando elecciones con elecciones, es bastante superior a la de la región.
Sí, no hay duda.
Falta ver las últimas elecciones del Parlamento Europeo, lo que las encuestas daban con el resultado final. Nosotros no. Es un poroto, ya, empates que terminaron con 25 puntos de distancia entre uno y otro.
Eso pasa en todo el mundo, incluso en los sistemas de encuestas muy desarrollados. Sí. Entonces, esto no nos debe hacer caer en la autocomplacencia. Yo creo que es un buen síntoma, signo, mensaje del sistema de encuestas que lo primero que hacemos es tomar el guante, aceptar la autocrítica y analizar en qué nos equivocamos, en los problemas de medición, en los problemas de modelización y trabajar sobre eso. Ahora,
una pregunta más a propósito de lo que puede estar detrás de estas imprecisiones y hasta errores. Consulto, tal vez para obtener resultados más precisos ustedes deberían trabajar en base a muestras más grandes, y resulta que sus clientes no están dispuestos a pagar el costo que esto implica.
Sin duda, nosotros siempre queremos trabajar con muestras más grandes, nos da mucho más garantía, por supuesto, pero los tamaños de los mercados son condicionantes al tipo de tamaño muestral que podemos desarrollar.
Pero yo quiero saber, con muestras más grandes, con trabajos de campo más amplios, ¿el margen de error bajaría?
El margen de error mejora, bajaría, pero la precisión tal vez depende.
Si hay cambios en el último minuto, o sea, si la medición es buena, pero hay cambios en el último minuto, esas cosas no. Si la gente de a último momento decide no ir, hay otros problemas que no son solo margen de error, pero el margen de error sin duda disminuye.
A ver, la misma encuesta con un poco más de casos, nosotros hicimos ese día de las elecciones con la misma metodología, una encuesta telefónica que trabajamos desde el canal, y el resultado a la interna nos dio muy bien. Entonces, también por eso, utilizando la misma metodología y la misma estimación, nosotros creemos que no solo por eso, pero sí hubo un cambio en los últimos 10 días, porque la misma herramienta mejoró en sus resultados con 7 días de diferencia.
Eduardo, sobre este tema de si se mejoraría trabajando con bases, con muestras más grandes.
No, sí, sin duda. O sea, cuanto más grande la muestra, menor es el margen de error. Eso es estadísticamente mostrado. El problema está en que es lo que decían ellos. Si hay un movimiento la última semana, por más casos que se hagan, no se va a conocer. Y si hay problemas de estimación con la herramienta, por más casos que se hagan, no se van a solucionar. Sí se baja el margen de error estadístico, no los márgenes de error de medición. Eso no se solucionan por hacer más casos, sino por mejorar la herramienta de medición.
¿Qué dicen las empresas consultoras de opinión pública a propósito de sus errores en estas elecciones internas, las que acaban de pasar el domingo pasado? Bueno, de esto estamos conversando hoy en Perspectiva en la Mesa con Eduardo Botinelli, director de Factum, Ignacio Suaznavar, director de Equipos Mori, y Mariana Pomies, directora de Cifra. Las elecciones internas fueron un dolor de cabeza para las encuestadoras, y ellas mismas se han convertido en tema de debate en estos días posteriores al domingo. Por eso hoy hemos convocado a Eduardo Botinelli, director de Factum, Ignacio Suaznavar, director de Equipos Mori, y Mariana Pomies, directora de Cifra. Con ellos estamos examinando cómo trabajan, cuál es la autocrítica, cómo se puede corregir con vistas al futuro. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las razones que llevaron a que en los últimos informes previos a las internas hubiera las diferencias que terminó habiendo con la realidad, con lo que mostró después la votación el propio domingo? Fue particularmente claro en la interna del Partido Nacional, pero ustedes anotaban también en la interna del Partido Colorado. Y empezaban a esbozar algunas explicaciones. ¿Cuál es la síntesis que hace Suaznavar en ese sentido hasta ahora?
Bien, bueno, a ver, creo que en primer lugar tenemos dos elementos que son diferentes conceptualmente. En primer lugar, los que pueden ser posibles problemas de mediciones. Si las encuestas están midiendo mal, tienen un problema de validez del instrumento, no miden bien lo que quieren medir. Esa es una hipótesis que a mi juicio se aplica más para lo que pasó en la interna del Partido Colorado, donde creo que sí tenemos algún problema de validez con la forma en que representamos el voto ballista, digamos. Después está el problema de modelización, que es no que la foto está mal sacada, sino lo que nosotros consideramos que va a pasar una semana después con la foto que sacamos, que creo que más bien creo que fue lo que pasó en el Partido Nacional. Creo que las fotos no fueron tan malas sacadas en el momento en que se sacaron, pero dado que había una película que venía mostrando que uno de los candidatos venía creciendo, quizá el error fue no incluir en la proyección esa tendencia creciente de la Casa Pop, que además fue más acelerada.
Mariana, ¿algo más?
Sí, yo creo que nosotros, mirando nuestros números y el trabajo que venimos haciendo esta semana de autopsia, de CCI, sí vemos que el problema, nuestras herramientas no estaban tan erradas, sino el trabajo que hicimos con esos datos y las estimaciones fueron las que nos hicieron caer en ese error que reconocemos y que lleva a que todos nos peguen, y con razón.
Eduardo, ¿algún factor más?
No. Yo coincido en que primero hay que hacer una autocrítica, hay que aprender, porque esto es ensayo y error constante. Pero también entiendo que quizás sea que rompa bastante los ojos el resultado, pero que no es tan lineal decir que fue un error de las encuestadoras, sino que hay otros movimientos que se produjeron, fundamentalmente en Montevideo, que lo reconocen los dirigentes políticos.
¿A qué estás aludiendo?
Estoy aludiendo a que participó menos gente en Montevideo de las que se esperaba, que participó menos gente del sector de La Rañaga, que hubo claramente el resultado de 2-1 en Montevideo de la calle Pou sobre La Rañaga, es lo que desentona con el resto. Si uno mira cuánto daban en el interior, más o menos daban más lo que dio. Si uno mira Montevideo, no. En Montevideo fue, pero y no es que la última encuesta. Durante todo el tiempo, las distancias, obviamente, con los cambios que se fueron produciendo en el total, pero en Montevideo se comportó similar a cómo se comportaba el resto del todo el país, tomado en conjunto. Sin embargo, lo que desentona entre la última encuesta y el resultado final es Montevideo. Lo que desentona fuerte, digamos, ¿no? Ajá. ¿No? O sea, lo que efectivamente, una elección que era más o menos pareja entre La Rañaga y la calle Pau en Montevideo, que más o menos uno podía estimar que podría haber entre 8 y 10 puntos a favor de la calle Pau en Montevideo, termina habiendo 30, ¿no? Entonces yo creo que, por eso decía, yo creo que hay que, efectivamente, tenemos que trabajar mucho nosotros, pero también en la segunda etapa. O sea, nosotros vamos a trabajar mucho para dentro de 5 años. Obviamente para octubre tenemos nuestro modelo, pero son distintos, pero para dentro de 5 años vamos a trabajar. También busquemos cuáles son las explicaciones que podemos encontrar a lo que pasó y no a lo que vamos a hacer dentro de 5 años.
El lunes, durante la entrevista con Luis Lacalle Pou, yo le preguntaba a propósito de cuál podía ser la causa del error, sobre todo teniendo en cuenta que él decía que la información que él manejaba le permitía estar tranquilo e incluso le generaba una incomodidad el diálogo, el intercambio con las encuestadoras, que veían otra cosa. Le preguntaba cuál puede ser el motivo y él esbozaba esta explicación.
Voy a cometer una enorme imprudencia y no tiene sustento técnico. Yo no sé si los procesos de la gente de información, de manifestación, han avanzado tantos que quizá no hay una fórmula todavía de entenderlos.
¿Cómo?
Que quizá los parámetros utilizados al día de hoy quizá no han avanzado de la forma que está tomando decisiones la gente, pero...
¿Que las encuestas no son suficientemente aptas para adaptarse a la forma en la que la gente razona y decide?
Es que quizá el mundo cambió muchísimo la forma de manifestarse, de militar, de informarse, de comunicación, de expresión sobre una ideología.
¿Ustedes están tomando en cuenta esos cambios de comportamiento?
Sí, son una amenaza creciente para nuestra actividad. Tenemos públicos que se comportan de manera diferente al pasado. Tenemos tecnologías que nos terminan ayudando por un lado, pero complejizando también los modelos por el otro. Y evidentemente, en un mundo de cambios, hay un montón de desafíos que las encuestas intentan incorporar. Creo que en el Uruguay tenemos un nivel razonable de incorporación de nuevas tecnologías. A veces nos permiten medir con más precisión y en otras no tanto.
Eduardo, Mariana, ¿qué dicen sobre esto?
Sí, nosotros también las consideramos, las evaluamos. Creo que pueden incidir en algo, pero no creo que sean la explicación tan única de los errores.
No, pero incluso tomando el mismo criterio y palabras de algunos dirigentes, se cuestionaba lo que veníamos hablando todas las encuestas, de que la participación iba a ser muy baja. Y decían, no va a ser baja, la campaña no está fría, lo que tienen que hacer es miren las redes sociales y van a ver que la campaña no está fría y que la participación va a ser importante. O sea, está bien, puede ser para arengar, ¿no? Pero efectivamente, no todo lo que sucede en las redes sociales después se va a trasladar en la... en participación directa, porque efectivamente es una participación virtual,
pero ¿no? Sí puede pasar que lo que sucede en las redes sociales favorezca más a unos que a otros, sí, ¿verdad? Sin duda. A determinado tipo de candidato y no a otro que capaz que no,
bueno,
es fuerte
ahí,
en ese
ahí
terreno.
Si uno mira, por ejemplo, el perfil, nosotros ese día supongo que ustedes también lo hicieron, ¿no? De mirar el perfil de edades de votantes, ¿sí? Nosotros siempre se dice que los jóvenes son los que menos participan. Nosotros con lo que nos encontramos es que con los que menos participaron son los de las edades intermedias. La participación en las edades más altas y en los más jóvenes, ajá, fue similar y más alta. Entonces, ahí lo de las redes sociales no sería totalmente la explicación, porque los jóvenes obviamente participan, pero la gente mayor no. Y sin embargo, sí fue y participó. Ahí creemos que hay otros problemas que tienen que ver también con los discursos de los propios candidatos, con las campañas que no han sabido llegar a determinados públicos o que no han presentado propuestas, ofertas o mensajes para determinados públicos. Entonces, es importante las redes sociales y tienen su peso, pero creemos que si uno mira los perfiles, bueno, no son en sí misma la explicación de todo.
Una última pregunta a propósito de cómo trabajan ustedes. ¿Cómo se realizan las encuestas? ¿Son cara a cara? ¿Son por teléfono? ¿Son por celular? La consulta viene porque una consultora nueva, Opción, fue la única que en su último informe previo a las elecciones internas tenía a la calle Pou arriba de Larrañaga. Ojo, tampoco anticipó la magnitud del resultado, ¿no? Opción encontraba 2 puntos de diferencia de la calle Pou sobre Larrañaga y el resultado final fue de 9, ¿no? Pero bueno, los representantes de Opción dijeron en Montevideo Portal que el uso de una metodología diferente a la de otras encuestadoras, la consulta a teléfonos móviles, explica por qué dieron ganador a la calle.
Nosotros utilizamos encuestas a celular, que es el teléfono móvil, para otro tipo de encuestas. No la estamos usando en este momento para las encuestas de opinión pública, pero no es que no la utilicemos, sino que es muy útil en otro tipo de trabajo. Nosotros hemos optado, sabemos que la competencia la utiliza, pero hemos optado en este caso por el trabajo con las encuestas telefónicas. También tenemos encuestas cara a cara que nos permiten calibrar, porque el teléfono fijo no tiene una cobertura del 100% y nosotros tenemos que trabajar con el 100% de la población, entonces tenemos otras herramientas que nos ayudan a calibrar. Pero en el caso de las encuestas de opinión pública, trabajamos con encuesta teléfono fijo y cada tanto encuestas cara a cara.
¿Qué dicen ustedes de este factor? A encuesta ver, a teléfonos móviles.
Sin ningún ánimo de polemizar en lo más mínimo, creo que se está reduciendo la discusión de los resultados de las elecciones internas. No hubo una única interna, hubo 3 con competencia, y si nos centramos solamente en el resultado del Partido Nacional, efectivamente, Opción fue la que sea la única que presentó a la calle Pou un punto arriba de Larrañaga. Pero en las otras, el resultado fue completamente distinto. Entonces, la nueva metodología no explica...
Para los oyentes, en Opción, en el caso del Partido Colorado, dio Pedro Bordaberry 84 a Morín 15, cuando terminó siendo muy distinto. El resultado fue 75 a 25, ¿no? Un ejemplo nada más. Así que,
no es con ánimo de polemizar, sino para relativizar lo que se llama una nueva metodología, que no es nueva, sino que es simplemente agregar un elemento más. Nosotros hemos hecho pruebas con teléfonos celulares, tiene muchas complejidades. La primera es la inoportunidad que puede tener la llamada. O sea, si a uno le suena el teléfono fijo en la casa, está acostumbrado a atenderlo. Si a uno le suena el celular, lo atiende en general, donde está, y a uno lo pueden agarrar en cualquier lado. El otro es el tema de la duración. Una encuesta celular tiene que ser muchísimo más corta que una encuesta a un teléfono fijo. En cuanto a cómo lo hacemos, nosotros hacemos, en un momento fue multimétodo y eliminamos uno de los métodos. O sea, nosotros hacíamos encuestas telefónicas, cara a cara y online, y eliminamos el online porque tenía sesgos enormes, lo fuimos viendo. Pero lo que hacemos es compatibilizar metodologías, tratando de paliar un poco los problemas de penetración telefónica, especialmente en algunos departamentos que son críticos, como Artigas, Rivera, 33, donde efectivamente ahí tenemos problemas importantes de penetración telefónica. Entonces lo que hacemos es compatibilizar los dos métodos.
Sí, estamos en un momento del sistema de encuestas donde tenemos mucho más heterogeneidad metodológica de lo que teníamos en el pasado. En el pasado todos trabajamos básicamente con la misma receta y este es un nuevo desafío. Esto es un síntoma de que estamos incorporando nuevas cosas. En el caso de equipos, trabajamos con encuestas cara a cara como plataforma regular. Tenemos una plataforma paralela de encuestas telefónicas a telefonía fija y estamos empezando a ensayar con telefonía celular para empezar a aprender y ver qué sesgos dan. La verdad que si uno hace el análisis de los resultados de las internas, de todas las internas, en función de las metodologías usadas, no encuentra diferencias grandes. Las empresas que usaron solo encuestas cara a cara se acercaron más en unas internas y estuvieron más lejos en otras. Las empresas que utilizaron métodos combinados estuvieron más cerca en unas internas y más lejos en otras. Las empresas que utilizaron solo celular estuvieron más cerca en unas internas y más lejos en otras. Así que por ahí no parece que tengamos una pista clara de hacia dónde migrar. Me parece que necesitamos seguir calibrando los instrumentos, pero por lo visto no hay ninguna metodología que en principio sea necesariamente ampliamente mejor que el resto.
Sobre el final, porque ya nos va quedando poco tiempo, me gustaría por lo menos incorporar otra cara del trabajo de ustedes, porque estas tres consultoras de opinión pública que hoy me acompañan en la mesa, las mismas que tuvieron las dificultades que ya analizamos para sondear la intención de voto en los meses previos a las internas y en la semana previa, y que por eso han sido muy criticadas, en la propia noche de la elección adelantaron los resultados razonablemente bien. Incluso descolocando a muchos, ¿no? Porque a las 20:30 en el caso de Factum, 20:45 en el caso de Cifra, dieron ganador a Luis Lacalle Pou por un amplio margen. Se largaron a dar ese resultado que justamente nadie esperaba, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que desde hace más de 20 años nadie los cuestione por los números que dan en la noche misma de las elecciones? ¿Cómo?
Que los candidatos lo toman como real, o sea, ellos toman sus decisiones, celebran, se abrazan, van, vienen, dan discursos de derrota en función de las encuestas, porque la Corte en ese momento tenía muy pocos datos en su página web escrutado,
¿no? Y en este caso fue quizás el contraste mayor que nunca, ¿no? Porque la Corte terminó el escrutinio primado el miércoles, ¿no?
Sí, sí. Es que ahí también hay que separar una cosa, digo, es difícil decirlo, pero los candidatos se quejan y están diciéndonos con razón que nos equivocamos, pero ellos contratan las encuestas, creen en ellas y toman sus decisiones estratégicas en función de las encuestas, ¿sí? O sea, que hayamos tenido un error de predicción que es gravísimo y que es importante, no quita todo lo que ellos confían y contratan.
¿Dónde está la diferencia, Eduardo?
Bueno, hay dos diferencias claves. Una es que lo previo es una encuesta y lo segundo es una proyección de escrutinio. O sea, no media en lo más mínimo opiniones en el medio, ni hay posibilidad de que se mueva para un lado o para el otro una opinión, o sea, no hay cambios de la última semana, es en base a lo que se abre de adentro de los sobres.
Claro. La boca de urna, la proyección de escrutinio es una especie de encuesta perfecta, digamos.
Sí, perfecta, sí, está bien, como perfecta. Con los márgenes de error estadísticos que tiene, sí.
Ahora, nosotros también
pero en la boca
encuesta,
de urna,
no sí. Solo la boca de urna, nosotros teníamos una encuesta a las 7:30 que nos daba la diferencia de Larrañaga y Lacalle Pou 10 en vez de 9.
Sí, ya lo mencionaste más temprano y es muy impactante, ¿no? Que una encuesta realizada el mismo día de la elección les dio, sí, un resultado bien aproximado al final. En cambio, una encuesta hecha una semana antes les daba otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero bueno, proyección de escrutinio es otra historia. Proyección de escrutinio es que ustedes tienen funcionarios de cada una de estas consultoras destacados en una cantidad de circuitos. ¿Cuántos son? ¿200 en todas?
215. No, en nuestro caso 50.
Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Factum y de Cifra, 200. En 200 circuitos tienen funcionarios que van siguiendo el escrutinio y les van pasando a ustedes el resultado de, por ejemplo, los primeros 100 votos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. En base a eso es que después ustedes adelantan el resultado.
Exactamente.
Claro, o sea, y ahí no existe el no contesta, por
no
ejemplo.
Existe el no contesta, no existe, o sea, puede haber errores que del escrutinio, sí, que ha habido y los hemos visto, pero no existe el no contesta, no existe que, lo que está, y punto.
Igual tiene otras dificultades, como por ejemplo que los jefes de mesa nos acepten, ¿no?
Sí, eso es todo un tema que creo que viene mejorando, pero es una lucha que nosotros el proceso para terminar de trabajar fue hicimos una boca de urna durante todo el día. Primero iba a ser mediodía, último momento decimos que fuera todo el día, y consideramos que es fundamental esto como aprendizaje tener el encuestador antes en la mesa y no en la proyección de escrutinio, porque el que vaya antes, se presente antes, ya uno, el encuestador sabe, mira, me trataron bien, me van a dejar entrar, o me están ladrando, no me van a dejar entrar. Entonces empezar a gestionarlo, eso lo hemos aprendido con el paso de los años.
Ah, porque es la misma persona la que hace la misma encuesta persona que hace a boca de urna durante el día, que después,
exactamente,
y que después sigue el escrutinio en el momento que se abren los ojos.
Exactamente.
¿Ibas a agregar algo más, Ignacio?
Sí, no, yo creo que efectivamente hay como cierta paradoja en el día de elección de que las encuestadoras que recibimos críticas por nuestras quizás proyecciones previas son las mismas que terminan generando confianza en la ciudadanía. Yo creo que el hecho de que los candidatos hayan asumido el resultado y que no haya habido en la gente mayores molestias con asumir ese resultado habla de que en realidad hay una confianza grande en el trabajo de las encuestadoras, cosa que es una irregularidad que en realidad el escenario político se termina definiendo por lo que dicen tres empresas privadas que no están reguladas. Eso debería ser el rol de la Corte Electoral. Entonces, eso da cierta tranquilidad a que estas críticas que recibimos, que son justas, que son necesarias, que nos llevan la autocrítica, probablemente no estamos hablando de que se incendia la pradera. También quiero decir, y como con respecto a las encuestas previas, que independientemente de la justeza y de la necesidad de estas críticas, también es cierto que si comparamos, miramos el conjunto del sistema de encuestas uruguayos y el desempeño en las elecciones internas, la película la contamos bien. Contamos muy bien que había dos internas que estaban definidas desde mucho tiempo antes, lo contamos bien, a tal punto que al final la gente dice, bueno, pero eso no es novedad. Pero en realidad no es novedad porque lo vinimos contando muy bien desde mucho tiempo antes con nuestro trabajo, y vinimos contando muy bien una película del Partido Nacional que era increíble para muchos, que era el crecimiento sostenido de la calle Pou, y bueno, y tuvimos este tema en la proyección de la estimación final. Pero si uno mira, si uno se centra más en mirar el bosque sin caer en la autocomplacencia que mirar el árbol de la última semana, creo que el trabajo se puede ver de manera diferente.
Mariana Pomies, directora de Cifra, Ignacio Sosnávar, director de Equipos Mori, Eduardo Botinelli, director de Factum, les agradezco que nos hayan acompañado en esta mesa esta mañana, en la que evidentemente no agotamos el tema. Yo supongo que a ustedes les quedó algo por decir, los oyentes han ido planteando una cantidad de preguntas y comentarios, pero es una manera de entrarle al tema. Tengo una enorme curiosidad por saber qué van a hacer ahora ustedes.
Ahora,
¿cuáles son los próximos pasos que van a dar?
Ver el Mundial, ver Uruguay en el Mundial.
Desintoxicarse.
Sí, en el corto plazo intentar descansar el fin de semana, venimos de 15 días corridos.
Dormir 8 horas. Sí.
No, y creemos que a nivel político hay un impas mientras se deciden las cosas, que le viene muy bien a los políticos el Mundial, porque les va a permitir arreglar sus internas y definir sus listas, porque sabemos que a partir del jueves que viene ya nadie se va a acordar de lo que pasó. Si Dios quiere, esperemos que además nos dure hasta el final.
El resultado de la interna, más allá de nuestro trabajo, generó un conjunto de sacudones en el elenco político, y que hay mucha necesidad de análisis, de diagnóstico, de reflexión, más que de medición. Medir opinión pública en este momento sería una medición un poquito complicada, pero sí de análisis, de interpretación del resultado, que a lo largo de esta semana, y yo creo que por lo menos una parte de la semana que viene, todavía va a estar más dedicada al análisis político que al futbolístico.
Sí, sí.
Nos reencontramos entonces en cualquier momento.
Bárbaro, gracias.
Bueno.